Profecías cumplidas en Zacarías, número 3. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 16 de diciembre del año 2023. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Antes de ir al libro de Zacarías, entendamos algunas cosas sobre las profecías. A veces es solo un acontecimiento de una sola vez, como el nacimiento de Cristo. Otras veces hay dualidades, un primer cumplimiento y un segundo cumplimiento. Otras veces son cíclicos, como encontramos en Mateo 24, especialmente donde Jesús dijo: "Estén en guardia que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos". Entonces se nos advierte sobre los falsos profetas. Y eso se repite y se repite a través de toda generación. Vaya y ve en la Biblia y encuentra que hay falsos profetas, muchos de ellos mencionados especialmente en el libro de Jeremías. Porque en el momento en que Dios estaba preparando para enviarlos en cautiverio a Babilonia, muchos de los falsos profetas decían: "No, eso no va a suceder". Después de la primera invasión, y Nabucodonosor se llevó un buen número de gente a Babilonia. Entonces los profetas estaban diciendo: "Bueno, Dios va a hacer que las cosas del templo vuelvan a nosotros". Y eso nunca ocurrió. Jeremías tuvo que decir: "No, eso no va a suceder". Luego, hay cosas como las que vamos a descubrir en el libro de Zacarías, que hay un tipo de milenio, como lo encontramos en Zacarías 8. Y leeremos eso aquí en breve. Luego, el milenio cuando Cristo regrese. Entonces, veamos cómo debemos ubicar todas las profecías. Antes que nada, recuerde esto: el sábado, la Pascua y los días santos. Todos ellos están estructurados de tal manera que podemos, con la Pascua y los días santos, tener un marco donde estas cosas se cumplirán. Esa también es la clave para entender el libro de Apocalipsis. Luego, cuando miramos estas profecías, tenemos que ser capaces de discernir cómo se cumplen. Entonces, la forma como hacemos esto es la que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2. Vayamos allá. A 2 de Timoteo capítulo 2. Porque incluso Pablo estaba escribiendo que estaba teniendo dificultad con aquellos en la iglesia en Éfeso donde estaba Timoteo, que había quienes predicaban falsas doctrinas. Pablo dice que incluso si somos infieles, Dios siempre es fiel. Vayamos entonces a 2 de Timoteo capítulo 2 y vamos a leer comenzando en el verso 13. 2 de Timoteo capítulo 2 en el verso 13. Pablo dice: "Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mira que ellos permanezcan atentos a estas cosas, pidiéndole sinceramente, a la vista del Señor, no pleitear sobre palabras que no son provechosas en ninguna forma, sino que llevan al trastorno de aquellos que oyen". Y esto es muy importante, porque todo el cristianismo falso en el mundo no enseña la verdad. Toman la verdad y la aplican erróneamente. Sigamos leyendo en el verso 15. Estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado hacia Dios. Y esto es cierto para todos los ancianos y para cada uno de nosotros. Tenemos que estudiar diligentemente, y eso significa con oración y estudio todos los días. Y es un obrero, porque ser anciano o profesor es trabajo, tiene que trabajar, tiene que prepararse, tiene que leer, tiene que escribir, tiene que analizar. Tiene que hacer todas estas cosas guiado por el Espíritu de Dios para entender lo que necesita hacer. De la misma manera, en la vida individual de cada uno, ¿Cómo vivimos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vemos las cosas? Y especialmente vivir en el mundo actual, donde llega tanta información falsa que no se sabe cuál es la verdad. Conozco un hombre que lo único que ve son los principales medios de comunicación y cree todo lo que le dicen. ¿Y a dónde nos llevará eso? Tendremos que esperar y ver. Sigamos leyendo lo que dice acá. Un obrero que no necesita ser avergonzado dividiendo correctamente la palabra de Dios. El griego allí significa cortando rectamente, porque vamos a ver, como ya lo hemos hecho, que a medida que lee algunas profecías en el Antiguo Testamento, de repente hay una forma de profecía en el futuro. Solo un verso, tal vez incluso una frase. Leamos, verso 16. Pero evita balbuceos profanos y vanos, porque solo dan lugar a más impiedad, y sus palabras corroerán el cuerpo como gangrena, de quienes son Himeneo y Fileto, quienes se han extraviado de la verdad, reclamando que la resurrección ya ha tenido lugar. Y están destruyendo la fe de algunos. Y eso es lo que sucede cuando tiene falsos profesores. Eso es lo que sucede cuando se encuentra con aquellos que no dividen ni cortan correctamente la palabra de Dios. Entonces, ahora sí, vayamos a Zacarías, al capítulo 8, donde terminamos la última vez. Y veamos que cuando Dios trajo a los hijos de Israel, es decir, los judíos en este caso. Y había algunos hijos de Israel mezclados, pero en su mayoría eran judíos, regresando a Babilonia. Y Esdras estuvo en la primera ola. Luego vinieron más, y Nehemías tuvo que venir y asegurarse de que el muro estuviera construido. Y todo el proceso de construir el templo, establecerlo, colocar el muro alrededor de Jerusalén tomó 49 años. Y tuvieron algunas guerras con sus vecinos. Después de tener todo listo, todo quedó en una situación realmente buena, porque Dios los bendijo. Dios bendijo el área alrededor, Dios bendijo al norte de ellos, al oriente, incluso abajo, hasta Egipto. Y eso es lo que encontramos en Zacarías capítulo 8. Y vamos a leer desde el verso 7, porque aquí hay un versículo que puede aplicarse a lo que Dios estaba haciendo en ese momento para traer a los judíos y a algunos de los hijos de Israel de regreso a Judea, pero también se puede aplicar al comienzo del milenio y sacar al pueblo de Dios de regreso del cautiverio del fin de los tiempos para establecerse en su nueva área para el milenio. Entonces leámoslo, vayamos a Zacarías 8 y comencemos a leer en el verso 7. Dice así: Así dice el Señor de ejércitos. He aquí, salvaré a mi pueblo del país oriental y del país occidental, y los traeré y vivirán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, en verdad y en justicia. Y eso es lo que falta hoy. Ahora entienda esto. Ningún sistema, ni siquiera el sistema de Dios, puede funcionar con mentiras. Ni siquiera una simple transacción comercial puede tener éxito si hay mentiras de por medio. Eso se llama estafa. Entonces tiene que estar ese ambiente y Dios tiene que traerlo y hacerlo disponible. Y la gente tiene que estar dispuesta a elegir hacer lo que Dios quiere. Y cuando eso sucede, incluso en la letra de la ley hay paz, hay prosperidad, hay una situación con buenas cosechas, buen comercio, buenas relaciones con los vecinos alrededor. Sigamos leyendo, verso 9. Así dice el Señor de ejércitos: Sean fuertes sus manos, ustedes que oyen en estos días esas palabras de la boca de los profetas. Y estaban Sofonías, Ageo, Zacarías, todos ellos superpuestos, contemporáneos, en el mismo tiempo. Pero también en las palabras de Isaías, Jeremías y Ezequiel, que tenían en los rollos, palabras que usaron en el templo y en las sinagogas, él está diciendo que prestemos atención. Sigamos leyendo. Que en el día que el fundamento de la casa del Señor sea colocado, el templo es para ser construido. Y aquí estamos hablando de un templo físico. También sabemos que somos parte del templo de Dios, siendo convertidos para el templo espiritual en la resurrección. Sigamos leyendo, verso 10. Porque antes de estos días no hubo paga para hombre, ni hubo paga para bestia, y no había paz para él, del adversario que salía o entraba, porque puse a todos los hombres, cada uno contra su prójimo. Y eso pasa cuando se llega a tal punto de maldad. Todos saltan al cuello de todos. Vemos pasar eso hoy más y más, ¿correcto? Sí, porque con las leyes de Dios son automáticas. Si las guarda, será bendecido. Si no las guarda, tiene problemas. ¿Y cómo se llaman esos problemas? Maldiciones. ¿Y cuál es otra palabra? Castigo. Y Dios lo hizo automático, tal como la ley de la gravedad. Sigamos leyendo, verso 11. Pero ahora, cuando Dios venga a cambiar lo que existía antes, Él lo arreglará. Lo hizo con los que regresaron de Babilonia y construyeron el templo. Era como un pequeño milenio en ese momento, todo en aquella zona del mundo. Leamos con atención ese verso, verso 11. Pero ahora no seré para él remanente de este pueblo como en los días antiguos, dice el Señor de ejércitos, porque ellos segarán en paz, la viña dará su fruto, y la tierra dará su incremento, y los cielos darán su rocío, y haré al remanente de este pueblo poseer todas estas cosas. Entonces, cuando llega la bendición de Dios, llega. Y cuando tenemos la bendición de Dios, la pregunta es, para todos, en todo tiempo, cuando llegue esa bendición, ¿qué vamos a hacer con esas bendiciones? Recuerde, no es cómo empieza, es cómo termina. Mire, por ejemplo, lo bueno que era el rey Ezequías. Mire todas las cosas que hizo, mire cómo Dios salvó a Jerusalén de los asirios y de ese ejército de 180 mil hombres de los asirios que habían venido contra la parte oriental de Judea y estaban listos para atacar y entrar a Jerusalén. Sennacherib envió mensajeros, generales, a decir: estamos viniendo a tomar esta ciudad, no peleen con nosotros porque venimos a tomarlos y no dejen que Ezequías diga que el Señor va a pelear por ustedes. Y aquí tienen una carta y llévenla a Ezequías. Y entonces él tomó la carta. Isaías estaba con él como profeta. Entró en la casa del Señor, la puso delante del Señor, lloró, se arrepintió, pidió a Dios la intervención y Dios dijo: hago esto por mi nombre. Él respondió esa oración y usted sabe lo que pasó. Todo el ejército, excepto Sennacherib y alguno de los otros generales, murieron, hombres y bestias. Se despertaron por la mañana y todo estaba en silencio. ¿Se imagina lo que estaban pensando cuando despertaron? Oh, no escuché ningún sonido de ningún animal, no escuché ningún sonido de ningún ser humano. Y abrieron sus tiendas y miraron hacia afuera. Y allí estaba todo el ejército y todos los animales tirados, muertos en el suelo, porque Dios peleó la batalla por ellos. Luego Ezequías se enfermó y le suplicó a Dios: oh Dios, dame más tiempo. Entonces Dios dijo: sí, te daré 15 años más. ¿Y qué pasó cuando envejeció? Después de todas esas cosas buenas que Dios hizo por él. Bueno, vinieron embajadores de Babilonia para averiguar cómo ganó esa batalla y qué pasó, porque tenían todo el oro y toda la plata y todas las cosas preciosas que los sirios habían tomado de Egipto y de todos los demás países que ya habían conquistado. Trajeron todo eso y lo guardaron en Jerusalén. Entonces Ezequías les estaba contando eso, y luego se dejó llevar por su vanidad y les mostró todos los tesoros que habían recibido, y Dios envió a Isaías a Ezequías y le preguntó: ¿Los hombres de Babilonia qué vieron? Oh, lo vieron todo. ¿Cuál fue el mensaje para Ezequías? Todo se va a Babilonia porque no me honrasteis. Pero no lo haré en tus días, sino después que muera. Entonces Ezequías hizo la declaración: Oh, es bueno que no sucederá en mis días. Así que ve cómo terminó Ezequías. Estaba profundamente dañado, no tenía por qué ser así. Asimismo, cuando Dios da una bendición, Él dice aquí que tendrán paz. Sigamos leyendo en el verso 13. Y sucederá que como ustedes fueron una maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré y ustedes serán una bendición. No teman, sino sean fuertes en sus manos. Y esto es un doble cumplimiento. Incluso podría ser un cumplimiento repetido en cualquier lugar donde Dios envíe los hijos de Israel a lo largo de la historia. Sigamos leyendo, verso 14. Porque así dice el Señor de ejércitos: Como pensé castigarlos cuando sus padres me provocaron a ira, dice el Señor de ejércitos, y no me arrepentí, entonces de nuevo he pensado en estos días hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No teman. Y este fue realmente un tiempo tremendo. Recuerde, desde el año 515 antes de Cristo hasta Antíoco Epífanes, en el 169 antes de Cristo, tuvieron mucha paz. Sí, tuvieron algunas guerras, pero nada fue dañino hasta que llegó Antíoco Epífanes e hizo lo que hizo para profanar el templo y ofrecer cerdos en el altar. Entonces, ese fue un largo periodo de paz. Y lo que estamos haciendo aquí en Zacarías, estamos leyendo el comienzo de eso. Entonces él dice, sigamos leyendo, verso 16. Estas son las cosas que ustedes harán. Y aquí en Estados Unidos, mucha gente se pregunta, ¿qué hacemos para cambiar las cosas? No sé en verdad hasta dónde puedan cambiarse. No sé cómo van a deshacerse de millones de ilegales. Son extranjeros levantándose contra nosotros y será difícil hacer algo para deshacernos de ellos. Piense en lo que va a pasar. A propósito, un comentario. Si usted cree que las elecciones del 2020 fueron terribles debido a los disturbios e incendios, me pregunto qué pasará en el 2024 con todos estos ilegales que ahora no tendrán subsidio del gobierno, no tendrán trabajo, no tendrán futuro, vinieron aquí para conseguirlo, pero no lo van a conseguir. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a amotinar? ¿Van a incendiar? ¿Van a saquear? ¿Van a matar? No lo sabemos. Leamos las cosas que deberán hacer, lo que la Biblia nos está diciendo acá. Y esto es lo único que cambiaría las cosas en Estados Unidos o en cualquier lugar en este momento. Prestemos atención a lo que dice Dios. Dice: Cada hombre hable la verdad a su prójimo. Hablar la verdad. ¿Y qué tenemos hoy? Solo mentiras. Sigamos leyendo. Ejecute el juicio de verdad y paz en sus puertas. Y no permitan a nadie imaginar mal en su corazón contra su prójimo, y no amen un juramento falso, porque todas estas son cosas que yo odio, dice el Señor. y piense en esto. Dios puede saber todo acerca de todos en cualquier momento que Él quiera, pero nos ha dado a todos el libre albedrío y nos ha dado su palabra. Especialmente aquí, en Estados Unidos, pues parecemos ser el único lugar que queda en el mundo donde aún es bueno predicar la palabra de Dios. En Finlandia, por ejemplo, están tratando de hacer que sea ilegal publicar cualquier cosa relacionada con la Biblia en Internet. ¿Y qué tan pronto llegará eso a toda Europa? ¿O tal vez aquí? No lo sabemos. Pero sigamos leyendo aquí en el verso 18. Y la palabra del Señor de ejércitos vino a mí diciendo, así dice el Señor de ejércitos, el ayuno del cuarto mes, y el ayuno del quinto mes, y el ayuno del séptimo mes, y el ayuno del décimo mes. ¿Cuáles eran esos ayunos? Esos eran ayunos que los judíos hacían en Babilonia, con la esperanza de que Dios los sacaría del cautiverio. Ellos se lamentarían, gemirían, harían todas las cosas para afligirse. Pero leamos lo que dicen acá. Ellos serán para la casa de Judá por gozo y alegría y alegres fiestas. Por tanto, amen la verdad y la paz. ¿No es eso simplemente una declaración de lo que trata toda la Biblia? Verdad y paz. O también pecado y castigo. Y eso nos lleva directamente a Caín y Abel, y piensa en ello de esa manera. Por ahora sigamos leyendo, verso 20. Así dice el Señor de ejércitos: sucederá aún que vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de uno irán a otro diciendo: vayamos enseguida a orar delante del rostro del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Y muchos pueblos y naciones fuertes. Y aquí este es un tipo del milenio, como lo encontramos en Isaías 2, en Miqueas 4. Pero eso sucedió durante este periodo allí mismo en Judea, en el área que llamamos el Medio Oriente, y alcanzó arriba hasta Siria y abajo hasta Egipto. Mucha gente seguía a Dios. Es posible que no hayan observado los días santos, es posible que no hayan observado el sábado. Quizás un buen número de ellos lo hicieron, pero aún así, si tiene alguna sociedad donde dicen la verdad, donde tratan honestamente, donde son justos en sus tratos comerciales, donde aman a sus padres y madres, donde aman a sus maridos y esposas, Dios dará paz. Y todo eso es en la letra de la ley. Entonces, no importa dónde esté, hoy en día hay mucha gente que mira a los Amish y a los menonitas y dicen, como saben, no usan electricidad, pero se llevan muy bien, viven más que cualquier otra gente. Creen en muchas partes de la Biblia, y eso es tremendo. Sus caballos se reproducen entre sí y no tienen que comprar coches, autos ni repararlos. Tienen carretas en los que entran, pero eso está bien. Entonces, si va a Indiana y va a ciertas partes de Ohio y Pensilvania, irá a ciudades donde verá que tienen un carril para las carretas tiradas por caballos. Y cuando nosotros celebramos la fiesta en Chipchehuana, esa era una ciudad Amish, y fue realmente agradable hacer eso. ¿Y cuál es otra ventaja? ¿Qué tenían ellos como ventaja? Que no tenían que comprar gasolina. Los caballos comen pasto y granos, y nosotros lo plantamos y crece. ¿Y quién da eso? Dios, Dios lo hace. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que sucedería si la gente se volviera a Dios. Sigamos leyendo en el verso 23. Así dice el Señor de ejércitos. En aquellos días sucederá que 10 hombres de todos los idiomas de las naciones se apoderarán y tomarán la falda de un hombre, un judío, diciendo, iremos contigo, porque hemos oído que Dios está contigo. ¿Y cuán poderosa fue esa paz que Dios dio? Durante ese espacio de tiempo, desde el 515 a.C. hasta el 209 a.C., Esdras estableció la gran sinagoga, y la gran sinagoga era como el cuerpo gobernante de los judíos. Seguían las cosas en la Biblia. Tenían el templo, tenían ofrendas, Dios estaba con ellos, todo iba bien. Y la palabra de Dios era tan popular. Y después de la conquista de Alejandro, de hecho, si usted lee el libro de Josefo sobre la historia de los judíos, Alejandro conquistó toda esa zona y superó al imperio persa hasta las fronteras de la India. Cuando bajó para conquistar Egipto, tuvo que pasar por Judea, donde estaban los judíos. Y Alejandro tuvo un sueño, y el sueño era que cuando llegara allí, lo recibiría un sacerdote y una gran cantidad de trabajadores en el templo. Y por supuesto, Dios fue el que le dio ese sueño. Y cuando llegó allí y se encaminaba hacia Jerusalén, el sumo sacerdote y todo un grupo de levitas bajaban a saludarlo. El sacerdote explicó a partir del libro de Daniel acerca de la profecía de su conquista. Entonces Alejandro dejó a los judíos sin conquistarlos, porque vio que era la mano de Dios. Eso le dice cómo era, y por supuesto, eso fue en el año 331 a.C. Bueno, en los años 280 a.C., habían demasiados judíos guardando la palabra de Dios. Tenían el hebreo, pero todos hablaban en ese momento griego koiné. Y ese era el idioma común de todo el Medio Oriente. Entonces, cuando llegamos a la época de los apóstoles, ese era el idioma común que usaba la gente. Sí, tenían arameo. Sí, tenían latín. Pero el griego era el idioma principal. Y el griego era el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Tan popular era el camino en los judíos y con los judíos en Alejandría, es decir, Egipto. Alejandría lleva el nombre por Alejandro. Era tan popular que reunieron a 70 eruditos para traducir el hebreo al griego. Permítame leer esto que tengo acá anotado. Dice, la Septuaginta del latín, que significa 70. Septuaginta significa 70. Y a la que frecuentemente se hace referencia con las letras mayúsculas LXX o 70 en romano. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. El nombre deriva de la tradición de que fue elaborado por 70 o 72 eruditos judíos en Alejandría, Egipto, durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo, entre el 285 al 247 a.C. Eso fue justo en el apogeo de este escenario casi milenario que Dios había traído a los judíos y al Medio Oriente, después de que regresaron de Babilonia. Eso también preparó el escenario para la llegada del Nuevo Testamento, que se escribiría en griego, porque todos los idiomas en el Medio Oriente y hasta Europa vinieron de la estructura griega y del idioma griego, y más tarde se agregó una buena cantidad de latín a él. Eso incluye a todas las naciones de Europa Oriental. Incluso hoy los ortodoxos orientales tienen el manuscrito griego y la Septuaginta. Muchos de los idiomas se basan en el griego y el griego es muy preciso y Dios lo quiso en este idioma. Algunas personas dicen que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en arameo y no lo fue, fue en griego. Además, se ha conservado un gran número de copias manuscritas del original y el texto griego de la edición bizantina se basa en el Vaticanus, que es un manuscrito de principios del siglo IV, con cierta dependencia de otros textos, particularmente del alejandrino y del manuscrito del siglo V. Ahora bien, al traducir el Nuevo Testamento, investigué mucho los primeros cinco libros de la Biblia, que fueron escritos por Moisés y traducidos al griego, y son muy precisos. Muchas de las citas del Nuevo Testamento en griego que se refieren al Antiguo Testamento son referencias claras de la Septuaginta. Y debido a que era tan popular y todos hablaban griego, hacían rollos o libros del texto griego Septuaginta para llevarlo a las sinagogas, y eso fue tremendo. Todo ese periodo fue como un mini milenio. Bien, ahora pasemos a Zacarías capítulo 9. Y leamos comenzando en el verso 1. Zacarías capítulo 9, comenzando en el verso 1, dice así: La carga de la palabra del Señor contra la tierra de Hadrach y su lugar de descanso, Damasco, cuando los ojos de hombre y todas las tribus de Israel estén hacia el Señor, y Hamat también colinda con ella, Tiro y Sidón, aunque son muy sabias, y Tiro se edificará una fortaleza. Y lea la historia de Tiro, que fue conquistada por los persas, y luego trasladaron la ciudad a una isla. Para conquistarla, Alejandro derribó toda la ciudad en la costa y la arrojó al Mediterráneo e hizo un camino elevado para salir a Tiro y la conquistó. Pero aquí dice que van a acumular oro, plata y demás. Bajemos al verso 7, leamos. Y quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, pero el remanente, incluso ellos serán para nuestro Dios, y será como un gobernador en Judá, y Ecrón como un jebuseo. Y acamparé alrededor de mi casa por causa del ejército, por causa de aquel que pasó y de aquel que regresa, y ningún tirano pasará. Y así llegamos al verso 9, el cual es tremendo. Eso es lo que encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento. Usted sigue algunas profecías y pueden ser hechos actuales o puede ser una narración muy precisa de la historia de lo que ya sucedió. Y luego, de repente, aquí hay una breve profecía sobre el Mesías. Y eso lo leímos en el sermón anterior, cuando hablamos de la rama. Leamos acá el verso 9. Regocíjate grandemente, oh hija de Sión, grita, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti. Él es triunfante y victorioso, pero manso, y montado sobre un asno, incluso sobre un pollino, la cría de un asno. Y este es un verso que se cumplió cuando Jesús entró triunfante en Jerusalén. Y ahí está, justo ahí. Sigamos leyendo, verso 10. Y cortaré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de batalla será cortado, y él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Y qué es eso? Es una profecía del venidero reino de Dios. Entonces, en dos versos, tan solo dos versos que tenemos, tenemos primero su primera venida y luego su segunda venida y el establecimiento del reino de Dios. Sigamos leyendo. Verso 11. Tú también, por la sangre de tu pacto, he liberado a tus prisioneros del pozo en el cual no hay agua. Vuelvan a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Incluso hoy declaro que les restauraré el doble, porque yo incliné a Judá por mí y llené el arco con Efraín, y levantaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como la espada de un hombre poderoso. Entonces, el Señor Dios está diciendo aquí mismo, ahora voy a estar contigo, voy a pelear por ti. Y puede ver eso también como un cumplimiento, porque él menciona a Efraín. Y Efraín es lo que hoy llamamos Gran Bretaña. Y mire la historia de Gran Bretaña y todas las diferentes épocas que tuvieron, cuando vinieron a Dios, cuando dejaron a Dios, cuando tuvieron problemas, cuando volvieron a Dios. Y una de las épocas más productivas y gloriosas de Gran Bretaña fue durante el reinado de la reina Victoria, y ella no impuso ninguna perversidad sexual. Incluso tenían que si era ladrón, lo colgarían. ¿Y qué tenían durante ese tiempo? Tal como Unwin descubrió en su recorrido de países, que cuando cualquier país hace lo que es correcto, lo que es bueno, tiene monogamia absoluta, tiene castidad absoluta, tiene virginidad absoluta, esa nación prosperó y durante el reinado de la reina Isabel fue una de las expansiones más rentables, prósperas, industriales e inventivas del imperio en cualquier tiempo de la historia del imperio británico. Un ejemplo perfecto, como lo dice aquí. Sigamos leyendo, verso 14. Y el Señor será visto sobre ellos y su flecha saldrá como el relámpago. Y el Señor Dios tocará el cuerno de carnero y saldrá con los torbellinos desde el sur. El Señor de ejércitos los defenderá y devorarán y someterán con ondas. Y beberán y estarán alborotados como por vino y serán llenos como un tazón y como las esquinas del altar. Y el Señor su Dios los salvará en aquel día como al rebaño de su pueblo, porque son como piedras de una corona, levantados como estandartes sobre su tierra, porque cuán grande es su bondad y cuán grande es su belleza. El grano hará florecer a los hombres jóvenes y el nuevo vino a las vírgenes. Se puede observar la prosperidad que había en ese momento en el Medio Oriente con los judíos. Y luego observar la prosperidad que existía con los británicos. ¡Qué cosa tan maravillosa! Todo eso es gracias a Dios, cuando guardaban la Biblia y guardaban las cosas que están en la Biblia. Un hombre en Inglaterra me envió una buena cantidad de citas de que en la historia de Gran Bretaña no se celebraba la Navidad. Los puritanos que vinieron acá a Estados Unidos guardaban el sábado y no guardaban la Navidad. De hecho, ahora en Massachusetts, el cual es uno de los pozos de satanismo más profundos aquí en Estados Unidos, allá prohibían celebrar la Navidad y tenían que pagar una multa si los atrapaban. Y vea lo que es hoy. Anoche estaba viendo Fox News y estaba pensando en eso. Aquí está este gran árbol, todas las luces, toda esa belleza, los engaños, todas las cosas hermosas que ponen. Ahora bien, si alguien está en contra de la Navidad, usted es una persona odiosa. Entonces mire hasta dónde hemos llegado en todo lo demás. Bueno, continuaremos la próxima vez para ver si podemos terminar el libro de Zacarías. Esto nos ayudará a entender cómo podemos estudiar a los profetas y cómo podemos aplicar esto para los días santos. Aplicarlo en las otras profecías que muestran la venida del reino de Dios. Y siempre recuerde, hemos sido llamados a participar en esto. Hemos sido llamados a ser profesores, líderes, sacerdotes y administradores para todo el mundo. Y piensen lo gigantesco que será cuando bajemos del mar de vidrio después de la resurrección, para dominar el mundo, para detener toda guerra, para llevar la paz a todas las personas. Entonces, todas las cosas que leemos en estas profecías siempre terminan en ese punto.